periodista, escritor, docente universitario y conferencista. ¿Cómo estás, Mariano? Qué gusto saludarte. Alejandro Rota desde Mendoza, aquí en Punto de Encuentro.
Hola Ale, ¿cómo estás? Un abrazo, un gran gusto reencontrarme con vos, aunque sea a la distancia. Y siempre te agrego mendocino también cuando me presentás.
Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, Mariano Sarabia, mendocino. De los buenos mendocinos que exportamos, Mariano, ¿eh? Así que un placer.
Gracias.
Bueno, Mariano, tenemos varias cosas para charlar con vos, pero una fundamental: hoy se cumplen 56 años de la noche de los bastones largos, que fue todo un símbolo en la República Argentina, ¿no? Y queríamos, bueno, que nos contaras y también conocer tu opinión y hablar un poquito de eso.
Sí, la verdad que sí, una fecha emblemática y triste a la vez, que da cuenta un poco también el carácter de los golpes de Estado, el carácter del autoritarismo de la derecha argentina y cómo siempre se ha tomado como objetivo la educación, ¿no es cierto? La educación del pueblo y sobre todo esa cuestión que está en la base del terrorismo de Estado, ¿vale? Que es el disciplinamiento social, ¿no es cierto? Abollar cabeza de profesores para, no tanto para abollarle la cabeza, qué sé yo, a Alejandro Rota, sino que principalmente haciéndole eso a Alejandro Rota o a Mariano Sarabia o al que sea, le estoy dando un mensaje a los otros, ¿no? Al resto de los profesores o de los periodistas o de lo que sea. Entonces, es muy elocuente que vos pienses que el golpe del 66 fue el 28 de junio y un mes después, el 29 de julio, se produjo este evento, ¿no? Un mes después nada más. Y hay que tener en cuenta otra cosa, que ese golpe marcó un hito, marcó una bisagra dentro de la historia de golpes en Argentina, porque por primera vez podríamos ver un elemento neoliberal ahí, ¿no? Recordemos que además de Onganía, el otro hombre fuerte de esa dictadura fue Krieger Bacena. Un hombre muy ligado al riñón económico y financiero de la Argentina por el lado del padre, Krieger, era un banquero que había financiado el golpe de Uriburu contra el gobierno nacional y popular de Irigoyen. Y por el lado de la madre, los Bacena eran los dueños de los talleres a donde habían empezado las huelgas que derivaron después en la Semana Trágica en 1919. Entonces, un montón de emblemas se juntan en esa dictadura del 66 y en esa noche de los bastones largos.
Además, la noche de los bastones largos es el comienzo de la fuga de cerebros en masa en la República Argentina, ¿no? Más de 700 profesores, científicos huyeron despavoridos del país, ¿no? Evidentemente era también algo de lo que se buscaba, el vaciamiento intelectual.
Claro, sí, totalmente, porque nunca hay que perder de vista, Ale, que la derecha argentina, que recién en el 2015 pudo llegar al gobierno a través de los votos con Macri, siempre estuvo en el gobierno a través de o del fraude o de los golpes de Estado, ¿no? Pero es la misma derecha o el mismo proyecto de país que viene desde 1810. Con Rivadavia principalmente, más adelante con Lavalle, más adelante con Mitre, y podríamos seguir así Juárez Celman y hasta el siglo XX. Pero en ese proyecto de país, agroexportador, productor de materias primas y muy basado en la exportación y en una oligarquía portuaria, ¿no? De Buenos Aires, en ese proyecto de país no hacen falta cerebros, ¿no? Por
Claro, no hace
eso,
falta.
claro, por eso es lo que decís vos de la fuga de cerebro. Es todo planeado, no es una consecuencia o que se les fue la mano, no, eso es parte del proyecto.
Le voy a dar el pase a Luis Cristofoletti de Libertadora de aquí de Mendoza para que también participe de la entrevista, Mariano.
Dale, dale,
Hola,
hola Luis, ¿cómo
Mariano.
estás?
Muy bien, buenas tardes. Bueno, un gusto y vamos así abiertamente a explotarte porque has tenido la posibilidad de incorporarle a tu inteligencia natural este intelecto que tiene que ver la investigación de la historia y preguntarte, en este escenario que vivimos, ¿has podido evaluar en este repaso histórico, podemos empezar hasta cómo terminaron casi proscriptos nuestros próceres como San Martín y Belgrano, padeciendo a la derecha oligárquica durante tantos años, terminando en el exilio? Pero repasando también más acá, hasta el presente, ¿ha habido algún etapa, periodo de comparación de poder ver cómo opera antinacionalmente un grupo tan preparado como la derecha argentina y que tiene que ver con un cóctel que está compuesto por los medios de difusión, una justicia enferma, una política casi corrompida? ¿Hay algún antecedente en la historia, Mariano?
Bueno, sí, eso que decís vos, Luis, es muy cierto. Lo que estamos viendo hoy, digamos, con sus diferencias de momentos históricos, ha pasado siempre. Yo el otro día fui, bueno, la semana pasada estuve en Mendoza visitando familia y fui a visitar un par de amigos al Valle de Uco, que es una zona que me encanta, y vos sabés que cada vez que voy al Manzano Histórico me conmuevo, pero me emociono, porque ese monumento que está ahí en Manzano, de un San Martín paisano, de un San Martín que vuelve vencido, abatido, ¿no? Que no es el San Martín que está en las plazas de todo el país, ese San Martín general, ganador, que señala. No, este es un San Martín que vuelve en burro y que lo va a recibir ahí Olazábal, ¿no? Y él lo único que quiere es cultivar su chacra en Mendoza. Y Rivadavia le hace la vida imposible, le hace tres atentados para matarlo. Escribe un libro, Luis, escribe un libro apócrifo, como si hubiera sido escrito por San Martín, donde supuestamente San Martín reconoce hechos de corrupción. Así que vos fijate, esto que decimos de los medios de los medios hegemónicos no es nuevo. Ahora le llaman fake news, pero siempre ha sido la mentira, ¿no? Mirá vos que Rivadavia ya lo hacía en ese momento con la Gaceta de Buenos Aires, que era una Gaceta de Buenos Aires totalmente distinta a la que fundó Mariano Moreno, Belgrano, Castelli, y lo hacía hasta con un libro apócrifo, ¿no? No lo dejaron a San Martín ni siquiera ir al velorio de su esposa cuando murió, y lo mandaron al exilio, y Rivadavia le escribía a Manuel García: por suerte San Martín está lejos de la patria, eso es lo mejor que nos puede pasar. Y tanto odio tienen a lo nacional y popular San Martín. Lo que pasa es que en Cuyo, en Mendoza, en San Luis y en San Juan, había hecho un gobierno que en términos actuales sería progresista, con reforma agraria, con impuesto a las grandes fortunas, con reparto de tierras, con reparto de ganancias, con expropiación, expropió caballos, mulas y esclavos para el ejército, bueno, ya te digo, impuestos, un gobierno productivista, proteccionista, y bueno, para que veamos el odio que siempre hay desde arriba hacia lo nacional y popular, Rivadavia hasta desintegró el regimiento de granaderos a caballo, que recién se volvió a formar a fines del siglo XIX. Durante todo el siglo XIX no hubo regimiento de granaderos a caballo, porque no tenía que quedar ni el olor a San Martín, no tenía que quedar ni la memoria de San Martín. Entonces, lo hicieron con San Martín, como dijiste vos, Luis, lo hicieron con Belgrano, a Dorrego lo fusilaron en la Bosta de las Vacas. Al Chacho Peñalosa le cortaron la cabeza y colgaron la cabeza de la Plaza de Olta. Y así podríamos seguir con Irigoyen, con Perón, con Evita y con todos nuestros grandes hombres y mujeres hasta hoy.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Le paso la posta a Rafael Aravena desde Hachal. Adelante, Rafael.
Gracias, Mariano. Buenas tardes. Un placer escucharlo, sobre todo su reflexión y conocimientos. Y bueno, recién hablaba de los medios de comunicación. Los medios de aquel tiempo ya obviaron, digamos, por mucho tiempo este reclamo, esta necesidad de ser escuchados por un reclamo genuino. Incluso el 29 de julio, Los medios intentaron en algún momento tapar el actuar de la policía, la brutalidad contra los estudiantes y profesores de la época, Mariano.
Sí, una complicidad total, Rafael. Recordemos también, Rafael, que los medios le hicieron la imagen de tortuga a Illia, al presidente Illia, ¿no es cierto? Y propiciaron el caldo de cultivo para que después se produjera ese golpe el 28 de junio del 66. Recordemos que atrás de esos medios había gente con nombre y apellido, principalmente Mariano Grondona, ¿no? Y que hasta hace poco ha sido un personaje influyente, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, La Nación fue fundamental en eso, y algunos diarios de cada provincia. Así que sí, absolutamente, fueron fundamentales en el golpe y después en el encubrimiento del terrorismo de Estado, que no fue tan grande como lo que iba a venir en los 70, pero ya anunciaba, ya anunciaba. Recordar, Rafael, que en ese momento teníamos todavía la clase obrera mejor paga de Latinoamérica. Esa fue la clase obrera que hizo las grandes revueltas en Corrientes, en Rosario, en Mendoza, en San Juan, en San Luis, el Cordobazo, ¿no? Y bueno, eso también te da la pauta de por qué tenían que pegar ahí. Tenían que pegar en dos lugares, a los estudiantes y a los obreros. Porque es el elemento más movilizador y más dinamizador de una sociedad, ¿no? Por eso hubo tantos muertos de estudiantes en el 69, un poquito después, pero ya con la noche de los bastones largos se predecía.
Mariano, gracias. Es un placer enorme charlar con vos. Te vamos a estar llamando seguramente en otro momento porque nos interesa muchísimo conocer tu versión, que es una versión absolutamente digna de la historia y no la que nos mostraron y con las que nos enseñaron durante tanto tiempo. Así que un abrazo enorme. Espero verte la próxima vez que vengas acá a Mendoza. Tenemos un asado pendiente, ¿sí?
Dale, Ale, muchísimas gracias. Yo quedo a disposición y los felicito por esta idea maravillosa de juntar las radios nacionales de San Luis, de San Juan y de Mendoza. Así que un abrazo para todos y todas.
Bien, ¿qué me dice Luis? Gracias.
Aldana está
Ah,
pidiendo
Aldana
ahí.
quería, Aldana, perdón, perdón, perdón. ¿Usted quería hacer alguna pregunta, Aldana? No, bueno, listo, Mariano, gracias. Un abrazo.
Bueno, un abrazo para Aldana también, entonces.
Bien, nos vamos, 16, 27 minutos, estábamos hablando con Mariano Sarabia, historiador, es un gran tipo además, un tipo que...